Vamos, hágaselo fuerte, hombre. Y los que están en la sala y usted que está en casa, bienvenido a este servicio de gloria de Iglesia Monte de Dios en Santo Domingo, República Dominicana. Así que no nos pague porque va Dios a darte una palabra tremenda y poderosa. Amén. En este mes la sociedad celebra el Día del Amor y la Amistad y quiero que veas por qué le llaman el Día de San Valentín a esta situación. Esta celebración viene desde el siglo III. Viene desde el siglo III de la antigua Roma, en tiempo del emperador Claudio II. Y sucede que el emperador Claudio II en el siglo III era el emperador de la antigua Roma. Y este hombre le pensó que si los hombres no se casaban, tenía mejores soldados, porque no tenían que ver con esposa ni tenían que tener responsabilidad de hijo. Y que si no se casaban, esos soldados iban a tener un carácter mucho más fuerte para la guerra, porque no tenía nada que lo atara. Y entonces este hombre tira un edicto y dice que todo joven no puede casarse. Y cuando tira esa ley, Claudio III, todos los jóvenes a escondidas empiezan a casarse. Y resulta que quien lo casa es un sacerdote que se llama Valentín. Y lo casa escondido Valentín, y ese es su guía, y lo comienza a casar a todos los jóvenes, a escondida del emperador Claudio. Pero cuando el emperador Claudio se entera que Valentín, el sacerdote, está contra su decreto de no casar a los jóvenes, lo mete en el calabozo y lo ejecuta y lo mata. Y el día que lo matan a Valentín es el 14 de febrero. Oiga, qué tremendo. Y lo mata el 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Luego viene el Papa Gelasio, unos años después, y hace a Valentín santo y se llama San Valentín. Y ese día 14 de febrero lo introduce en el calendario litúrgico papal como el día del amor. Eso significa que cuando usted está celebrando hoy a San Valentín, usted está celebrando no cualquier cosa, sino está celebrando y aplaudiendo a un santo que se llama San Valentín. Por eso es que el día de San Valentín, que le llaman el día del amor y la amistad, es tan distorsionado. Porque hoy no se celebra el verdadero amor. Hoy se celebra otro tipo de amor. Y aunque usted no lo entienda, no vaya a pensar que yo soy muy religioso, porque lo que lo estoy viendo es desde el mundo espiritual. Por eso hoy, 14 de febrero, es un día tan distorsionado en la expresión de lo que es el amor. Por eso no tenemos que dar cuenta de la dimensión espiritual. Nos daremos en cuenta por qué se celebra este día tan distorsionado de lo que es el verdadero amor. El amor y la amistad que se celebra en este día tiene intenciones equivocadas. Por eso usted va a ver hombres celebrando el día del amor con amantes. Por eso usted va a ver hombres y mujeres fornicando en el día del amor. Porque la distorsión fue tan fuerte que lo que le llaman el día del amor y de la amistad es un día de expresión de emoción y sentimiento exagerada desde el punto de vista corporal y desde el punto de vista sexual. Esto es para gente que son sabias. Por eso el día del amor usted va a ver a los hombres con su secretaria, pero después en la noche están con la esposa. En la tarde están con la amante y en la noche con la esposa, porque son tanto el amor. Vamos, si usted es iglesia, usted debería de estar dándome un aplauso bien fuerte. Por eso este día el amor no es más que un sentimiento de intensa atracción emocional y sexual entre las parejas. Es un sentimiento emocional de atracción sexual. Es un sentimiento de emociones que se expresan a través de lo corporal. Por eso el amor que se celebra hoy es un amor que no nace del corazón, sino que nace en la mente. Y lo que lo sostiene es la mente, no el corazón. ¿Qué es el verdadero amor? Juan 4, 15, 17. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Dios en él. Ahora bien, si nosotros queremos saber cuál es el verdadero amor es el amor que Dios da. Es el amor que Dios da, porque dice la palabra que Dios es amor. Entonces el principio del amor es Dios. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así somos nosotros en este mundo. Ahora bien, si Dios es amor, en este mundo nosotros tenemos que ser como Dios. ¿Y quién es Dios? El amor. Dios es el amor. Entonces es el principio del verdadero amor. Efesios 3, 17, 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados en amor. 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la plenitud de Dios, y de conocer el amor en Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. El amor de Dios no es un amor cualquiera, es un amor dimensional, porque no tiene medida. No tiene medida, diga conmigo amén. No tiene niveles. Dios es amor en su esencia. Y dice que cuando usted conoce el amor de Cristo, excede todo conocimiento. Por eso el amor de Cristo, usted no lo puede ver, pero sí lo puede experimentar. Porque el amor de Dios es un amor experimental. No se puede definir, no se puede ver. Pero sí se puede experimentar. Sí se puede experimentar. ¿Qué significa eso? Que mientras más experiencia usted tiene con Dios, más experimente el amor con Dios. Vamos, dígame amén, hombre. No se puede definir con palabras el amor de Dios. Es tan perfecto. Es tan grande. Es tan especial que no tiene palabra. Pero sí provoca cosas en nosotros. El amor de Dios provoca paciencia. El amor de Dios provoca paz. El amor de Dios provoca perdón. El amor de Dios provoca benignidad, mansedumbre. El amor de Dios provoca misericordia. El amor de Dios provoca compasión. Y el amor de Dios provoca entrega total. Por eso cuando usted experimente el amor de Dios, es cuando usted empieza a amar verdaderamente al prójimo. Por eso, cuando usted experimenta el amor de Dios, usted ama a su esposa y a sus hijos desde la perspectiva de la plenitud del conocimiento. Cuando usted experimenta el amor de Dios, todo lo que usted ama lo llena completo y no busca sustituto. Cuando usted experimenta, ¡hey!
day.
Cuando usted experimente el amor de Dios, lo sexual no es lo primero. Lo sexual pasa a ser un complemento de expresión. Aleluya. Por eso cuando usted experimente el amor de Dios, a usted se le hace fácil amar al prójimo. A usted se le hace fácil amar a su esposa. Porque usted tiene paciencia, usted tiene mansedumbre, usted tiene, usted conoce el perdón. El amor de Dios es un amor forjado en el perdón. Por eso la gente que experimenta el amor de Dios saben perdonar la mayor ofensa que puede tener. Porque el amor de Dios no tiene palabra, pero sí se experimenta y provoca algo en nosotros. Algo provoca en nosotros. Por eso la iglesia tiene que volver a ese primer amor. Si usted experimenta el amor de Dios, usted tiene que sanar su corazón. Porque el amor de Dios no nace en la mente, nace en el corazón. Y en su corazón pueden haber cosas que ahogan el amor. La envidia, el celo, la ira, la contienda, las amarguras, el egoísmo, todo eso ahoga el amor. Los traumas, las frustraciones, la falta de perdón ahogan el amor. Entonces, para usted empezar a experimentar el verdadero amor de Dios, usted tiene que sentarse con usted mismo, empezar con un bisturí a quitar lo podrido de su corazón. Porque cuando Dios intenta derramar de su amor en ti, usted lo rechaza como una coraza, porque está sentado en su corazón la envidia, el celo, la amargura, el rencor, el odio, las ofensas. Por eso se le hace difícil amar. Escribe: cuando experimentamos el amor de Dios, toda experiencia siempre será genuina en nosotros. Siempre será genuina. Cuando yo le digo a mi pastora, yo te amo, si yo se lo digo desde el amor de Cristo, lo que le estoy dando es algo genuino. Algo genuino. Usted puede decir yo te amo y ser egoísta. O no dice la palabra de labio. De labios me adoráis, pero no de corazón. Las amarguras, las envidias, el egoísmo, el odio, el rencor, la venganza. Por eso el hombre es el encargado de cultivar ese amor de Dios como cabeza. Pero el hombre es tan tonto que se conforma con que la mujer le diga te amo. Ay, gracias mi amor. Pero cuando usted experimenta como hombre el amor de Dios y su mujer, usted le transmite esas experiencias. Y cuando su mujer las recibe y te diga amor, usted está recibiendo lo genuino de esa mujer. Lo genuino de esa mujer. Ah, si yo fuera mujer, estuviera dando un aplauso. Por eso es que a Dios le es importante que usted entienda cuál es la dimensión del amor. Porque Él es amor. Y Él anda detrás de que nos amemos los unos a los otros. Ese es el mandamiento que menos se cumple. Y que todavía no se ha cumplido. El amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos amamos desde la perspectiva humana, pero no desde la perspectiva del amor del corazón de Dios. Y ahí está el problema. En el libro de Revelaciones vemos cómo Dios define las condiciones de las iglesias. De las siete iglesias, la define las condiciones. Y no es raro. Y no nos debemos de sorprender. ¿Por qué empezó con la iglesia de Éfeso? Fue la primera que Dios le dijo su condición. Y se fue directamente a la iglesia de Éfeso. Y déjame decirte, la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. La iglesia de Éfeso estaba metida con Dios. La iglesia de Éfeso manifestaba lo sobrenatural. Fue fundada por Pablo. Y mira lo que dice en Apocalipsis 2, 2:5. Yo conozco tus obras. Trabajaba en la iglesia de Éfeso, así como trabaja Monte de Dios. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, tenían una doctrina de la verdad. No eran permisibles. Trabajaban sin desmayar. Yo conozco tus obras. Versículo 13. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer. Por eso empezó con la iglesia de Éfeso. Porque para Dios hacer su esencia el amor, Él necesita que lo primero en la iglesia sea el amor. Hechos 19, 1:7, rápido. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Llegó a Éfeso a formar la iglesia, a fundar la iglesia. Y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mira el que está a su lado y dice: tú eres de Éfeso. Oye, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Así hay gente en la iglesia. Así hay gente en la iglesia que no han experimentado al Espíritu Santo. 13. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Aquí vienen los bautistas. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Aquí empezó la iglesia de Éfeso, bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso a las cartas de Éfeso se le llama el lugar santísimo del Nuevo Testamento. Lea Éfeso para que usted vea. Léalo, deténgase. Se le llama el lugar santísimo del Antiguo Testamento. Pero esa iglesia tuvo un problema, que perdió su primer amor. Y mira que trabajaban arduamente. La iglesia se dedicó más a hacer que ser. Y cuando usted se dedica más a hacer que ser en Dios, el hacer hace que usted vaya perdiendo el primer amor, que es lo que te provoca el hacer. Por eso todo lo que usted haga sin amor es obra muerta. Es obra muerta. Entonces la iglesia de Éfeso trabajaba, evangelizaba, no desmayaba. Sus obras. Y llegaron y se metieron en ese autobús del hacer y se olvidaron del ser. Y comenzaron a perder el primer amor. Porque el hacer fue más importante que amar a Dios. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 2 años duró Pablo para fundar Éfeso. 2 años. 11. Y hacía Dios milagro extraordinario de mano de Pablo. Éfeso conocía la sobrenatural. Éfeso conocía lo sobrenatural, hacía milagros grandes. Como aquí, milagros de financiero, milagros de sanidad. Pero falta de amor. Falta de amor. Versículo 12. De tal manera que se llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos. Los espíritus malos salían. ¿Cuánta gente ha sido sanada aquí cuando oramos por paños?
Pero no falta el primer amor.
Escribe, todo lo que Dios hace por usted, si usted no lo recibe con amor, tarde o temprano usted lo pierde. Porque el amor es lo único que te va a sostener en su presencia. El amor es lo único que te va a sostener en su presencia. El amarlo a Él, el amar a Cristo Jesús. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mira cómo creció la iglesia de Éfeso. La gente confesaba a Jesucristo. Versículo 19. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata en libro de brujería. Mira cómo era la iglesia de Éfeso. No había un brujo que llegara ahí y se convirtiera. Si los brujos tenían todo eso, 50,000 piezas de plata en libro de brujería, ¿cuánto tiene usted en la biblioteca de libros de Dios? Parece que los brujos están encima de nosotros. Parece que los satanistas están encima de nosotros. Ellos aman más a Satanás que lo que usted ama a Dios. No lo dé por parcelas, délo completo ese aplauso, hombre. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo crecía? En la manifestación del Espíritu Santo, en la manifestación de lo sobrenatural, en la manifestación del amor. Por eso es que necesitamos lo sobrenatural. Se necesita. Porque cada vez que Dios te da una respuesta, ¡mírame! Tuviste un encuentro con Él. Toda respuesta contestada es una revelación de encuentro con Él. Dios te sanó, tuviste un encuentro con Él. Ámalo, valóralo, no lo haga tan simple. La palabra Éfeso significa deseable, amado. Oiga lo que significa la palabra Éfeso: deseable, amado. Y perdió el amor. Nada de lo, escribe, ay, esto está buenísimo. Nada de lo que Dios te da puede estar por encima del primer amor. Nada de lo que Dios te da puede estar por encima del primer amor. Si Dios te regala un carro, ese carro no puede estar por encima del primer amor de Dios. Si Dios te dio una sanidad, esa sanidad no puede estar por encima del primer amor. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios te da está sustentada en su amor. Pero necesita una respuesta de ti igual de amor. Dad por gracia lo que por gracia recibiste. Escribe, todo lo que Dios te da será conforme a la medida de lo que usted le ame. Aquí se acaban los amenes. Todo lo que Dios te da será conforme a la medida que usted le ame. ¿Sabe qué significa eso? Que el amor que tú le tengas a Dios será el nivel de válvula del cielo. Conforme al nivel de amor que usted le dé a Dios, será su válvula en el cielo. Si usted lo ama poco, su válvula va a abrir poco en el cielo. Si usted lo ama mucho, su válvula va a abrir más. No es lo mismo pasar un camello por un agujero que un pollo. Si el agujero es grande de amor, más cosas grandes te manda Dios del cielo. ¡Hey! ¡Mírame! Por eso hay gente en la iglesia que tiene que empezar a detenerse un poco en tanto el hacer para empezar a hacer y conocer el amor de Dios experimentado. El amor de Dios es experimentado. Y un amor experimentado es un amor de experiencia. Por eso la gente que ama a Dios son la gente que más memoria tiene. La iglesia de Éfeso lo tenía todo, pero se distrajo. Esta pandemia ha revelado el nivel de amor a Dios. Esta pandemia. Por eso en esta pandemia, tanto divorcios. Por eso en esta pandemia, tanto pleito, tantas riñas. Porque esta pandemia no ha demostrado a nosotros el nivel del amor a Dios. Por eso siempre le he dicho a ustedes que el amor de Dios para nosotros es un amor basado en detalles. Detalles. ¿Sabe lo que nos tiene a nosotros tan unidos? ¿Sabe cómo son los detalles? Que desde que ella se levanta, todo lo que hace pensando en mí. Ella va y me busca una pastilla, ella va y me busca el agua. Yo siempre en la mañana me tomo un agua de limón tibia. Y desde que ella se levante, sale abajo, busca el agua tibia, me pone el limón. Todo es pensando en mí. Eso se llama detalle. El amor no es sexo. El amor no es decir yo te amo. El amor es experimentar detalles. Por eso usted nunca nos va a ver andando solo. Yo no sé andar sin ella. Yo le he nombrado mi guachimán del reino. ¿Y sabe qué? Hasta me gusta eso. En estos días, caminamos todos los días. En este día iba yo caminando en una como que yo, y me agarró de una vez. Al viejito, cuidando al viejito, detalle. Vamos, denle un aplauso, hombre. Deje de ser machista y empiece a experimentar el amor de Dios para que provoque cambio, para que cambie su corazón, para que vea lo que es experimentar la plenitud de Dios. La iglesia necesita volver a ese primer amor. Vamos, dale un aplauso bien fuerte. Mírame, lo que nos une a nosotros y nos enlaza a Jesucristo y al Padre Celestial, ¿sabe qué es? Mira lo que dice Juan 15:9-10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. 10. Si guardareis mi mandamiento, permaneceré en mi amor. Lo que te enlaza a ti con Dios, lo que te enlaza a ti con Cristo Jesús, es la palabra. Por eso el verdadero amor está sujeto a la obediencia de la palabra. Eso significa que yo amo a mis hijos por lo que dice la palabra. Yo amo a mi esposa por lo que dice la palabra. La palabra es lo que te enlaza con Dios en su amor. La palabra es lo que te enlaza con el prójimo en el amor. No es el sexo. El sexo es una expresión de que lo que estamos viviendo en el amor, su condición, si está bien o está mal. Cuando usted tiene intimidad con su esposa, usted le está expresando en qué nivel está su amor. Si usted es un egoísta, entonces ese es el nivel de su amor, egoísmo. Pero si en ese momento usted está pensando más en su esposa que en usted, o más en su esposo que en usted, entonces usted está bien equilibrado. Uy, uy, este es para plenitud. Juan 15:9-10. Si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Si guarda que la palabra, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Diga conmigo, la palabra, vivir la palabra, me enlaza en el amor verdadero. Por eso cuando usted vive la palabra, a usted se le hace más fácil amar al prójimo. Mira lo que dice segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Mírame. Por eso es que la gente que no lee la Biblia y ni tiene Biblia no aman. Cuando usted no lee la Biblia, se le hace difícil amar. Porque por eso es que el amor de Dios es experimentar. Conforme usted experimente la palabra, entonces el amor de Dios viene. Por eso es indescriptible, pero es expresivo. Paz, paciencia, mansedumbre, misericordia, compasión, entrega, perdón, expresivo. Usted está muy serio, pero a mí no me importa. Juan 17:26. Yo le he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ello y yo en ello. Eso está buenísimo. Y le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ello y yo en ellos. ¿Cómo puede estar Dios en ti
si estás cargado en tu corazón de trauma, frustraciones, emociones negativas, experiencias negativas, recuerdos, recuerdos. ¿De qué amor tú me hablas? ¿De qué amor tú me hablas que amas a Dios y no sabe perdonar al prójimo? Ni a un hijo, ni sabe perdonar a tu esposa. ¿Cómo me puede hablar del amor si no tienes paciencia? No tiene misericordia, no tiene entrega. Por eso es tan importante el amor ágape. El amor que le entrega a todo sin esperar nada. Hemos confundido el amor. 7 iglesias. Y empezó por la de Éfeso, porque había perdido el amor. Mira qué importante es para Dios el amor. Mira qué importante es el amor. Te voy a decir algo y escríbelo. No hay una cosa más peligrosa que un amor distorsionado, porque siempre te llevará al fracaso tus emociones y tus sentimientos. Si tú quieres saber que a ti te aman realmente y verdaderamente, que te lo demuestre en el experimento de la palabra. Ahora hemos confundido el amor con el amor de cintura. Y no es con cintura, es con escritura.
Suban, hombre, que ya esto se acabó. Sí, hemos pensado que el amor es de cintura y no de cintura, es de escritura. Pero hay gente como que son gago y han entendido la cosa mal. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Este es el verdadero amor que tenemos que celebrar todos los días, no un 14 de febrero. No un 14 de febrero, es el amor de Dios todos los días. Expresarle al vecino, expresarle a tu suegra, expresarle a tu... Míreme, cuando usted es capaz de amar a su suegra, míreme, ya usted conoció el amor perfecto, hombre. Yo amaba a doña Norma, a mi suegra, a mi suegro lo amaba, pero tuve que entrar en la dimensión de la escritura, pero lo amé y lo sigo amando. Por eso la mayor expresión de que usted tenga el amor verdadero es cuando usted ame a sus suegros. Ahorita comienzan todas las horas a mandarme WhatsApp. ¿Qué? ¿Cómo? Se me amó fue una vez, me cayeron como 10 suegras atrás. Ay, ay, ay. Como 3 dijeron que no volvía más a la iglesia. Pero yo la amo, suegra. Que está en el cielo. Cuando usted experimente el amor genuino, el amor verdadero, el amor de Dios. Mírame, cuando usted experimente ese amor verdadero, todos los que están a su alrededor lo experimentarán. Todos los que están a su alrededor lo experimentarán. Cuando usted ame, lo experimenta a sus hermanos, lo experimenta a su esposa, sus hijos, su vecino. La gente en la iglesia lo experimenta cuando usted empieza a experimentar ese amor verdadero. Ese amor sin jactancia, sin egoísmo. La familia comienza a experimentar cosas diferentes. El ambiente empieza a cambiar. Se provoca una revolución familiar. Ese amor verdadero. Ese amor que cubre multitudes de falta. Cubre multitudes de falta. La familia deben de experimentar sin esperar. Ese amor verdadero de Dios. Ese amor por la escritura. Dice que en estos tiempos el amor de muchos se enfriarán. Por eso en este tiempo ya los padres le pesan los hijos. Y los hijos le pesan a los padres. Porque se está enfriando ese amor. Por la maldad. Por la maldad se está enfriando el amor. Ya los hijos dicen, ¿cuándo se va a morir este fastidioso viejo? Señor, ¿por qué no te lo lleva ya? Porque ya,
Ya los hijos, los padres le pesan. Y a los padres le pesan los hijos. Porque se ha perdido el amor. Por eso la iglesia se ha convertido en un club social, porque hemos perdido el amor a Dios. No hay una defensa a la palabra, no hay una defensa a las cosas mal hechas, no hay una defensa a las cosas de Dios. Hemos confundido el amor con la inmoralidad. Lo hemos confundido. Por eso un día como hoy tan lleno todos los moteles y tan lleno todas las cosas raras, haciendo lo que supuestamente es la expresión del amor. Por eso cuando usted ama con el amor verdadero, el mejor regalo que usted le da a quien usted ama es su entrega de usted completo. Yo no tengo que darle un regalo a mi esposa hoy. Y ella lo tiene, que soy yo entero. El amor no necesita un regalo. El amor lo que necesita es que usted cambie. Hay gente gastando dinero en flores y prendas. Póngase una moña en la frente y dígale: veme aquí. Cambiado, reformado por la escritura, por el amor de Dios. He sido reformado, he sido transformado. Ya tengo paciencia, ya tengo amor, ya tengo mansedumbre, ya tengo, no tengo egoísmo, no te, ay, yo no sé si tú me, te estoy ayudando a ahorrarte unos cuartos, hombre. Ya con esto termino. Primera de Corintios 13, 4, 8. Primera de Corintios 4, 13, 8. Define lo que es el amor. Define las condiciones del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Óyeme, te estoy leyendo el final de la prédica. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, mírame. Cuando a mí me viene una tentación como hombre y yo le doy la espalda y me niego, le estoy diciendo te amo. Cuando yo no hago lo mal hecho, le estoy diciendo te amo. Cuando no hago lo indebido, le estoy diciendo te amo. Cuando yo me sacrifico por ella, le estoy diciendo te amo. Cuando le tengo paciencia, le estoy diciendo te amo. Cuando no la ofendo, le estoy diciendo te amo. Cuando le tengo detalle a ella, le estoy diciendo te amo. Esto es lo que sostiene el amor de Dios. El amor de Dios es lo que refleja lo que tú eres. No es lo que tú dices, es lo que tú reflejas en el amor de Dios. Vamos, iglesia, levántate. Levántate. Aquí hay mujeres que tienen que aprender a tener detalles. Hay mujeres que tienen que aprender a tener detalles. Hay hombres que tienen que aprender a tener detalles. Versículo 6, 5. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Por eso cuando usted ama, usted nunca se divorcia. Pero tiene que ser bajo el amor verdadero. Porque nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Se acabarán las profecías y cesarán las lenguas.
y la ciencia se acabará,
pero el amor nunca.
Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Fe, esperanza y amor. Mucha gente en la iglesia cultivando fe y buscando fe.
Empieza a buscar el amor, porque el amor es primero que todo.
El amor, estos tres,
pero el mayor de ellos es el amor.
No me diga a mí que tú le tienes fe a Dios o tienes fe en Dios
si usted no lo ama genuinamente. Este es el verdadero amor. No es un 14 de febrero. Eso es una fecha religiosa donde usted le está dando una gloria a un santo.
La iglesia tiene que aprender y dejar de ser ignorante. Pastor, entonces, sí.
Celébrelo todos los días. Ay, lo que me acaba de decir Dios. La expresión de un amor genuino en una pareja depende del nivel de adaptación en esa pareja. No es lo que tú dices ni lo que tú expresas, es como tú te adaptes. Eso está buenísimo. Conforme yo me adapto a mi esposa Montserrat, es mi expresión de amor. Conforme ella se adapte a mi forma de yo ser, es su expresión de amor. Adaptación. Hoy es un tema para plenitud. Y versículo 3 y terminamos. Y ahora permanece el amor, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué tú ganas con decirme que tú tienes fe si no tienes amor? El amor cubre multitudes de faltas. En el amor no hay orgullo, no hay altivez, no hay vanagloria, no hay egoísmo, no hay odio, no hay rencor. La sociedad y el mundo ha distorsionado la realidad del amor. Pensamos que como Dios es amor, entonces todo lo podemos hacer, hasta lo inmoral, a través del amor de Dios. Por eso usted va a ver gente haciendo cosas contra natura, aberraciones, pero dice, es que Dios es amor y como yo lo amo a Él, entonces Dios me perdona. Sí, porque nos agarramos de que como Dios es amor, Él es permitido todo lo que podamos hacer. Una contranatura, una aberración, ofendiendo la moral de Dios. Y decimos, es que lo podemos hacer porque Dios es amor y Dios me perdona porque yo lo amo. Han definido el amor como la expresión de placer de la carne. Y el amor de Dios verdadero no es más que tener la palabra de Dios en tu corazón. ¿Cuánto entendieron el mensaje? Diga conmigo, Señor, en este día, a causa del entendimiento de la palabra, yo te pido que me ayude a sanar mi corazón, a sacar todo de mi corazón que no te agrada. Yo quiero sacar de mi corazón los recuerdos, las heridas, las frustraciones, la envidia, el celo, el rencor, el orgullo. Yo necesito sacar todo eso que ahoga tu amor en mí para poder amar como tú me amas a mi prójimo, a mi familia y en especial poderte amar a ti. Porque si te amo a ti, todo lo que está a mi lado será amado. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ayúdame a aprender a amarte las cosas de Dios, la casa de Dios, la iglesia y a todo mi prójimo. Yo quiero que en mí se cumpla el mandamiento: amaos los unos a los otros. Y hoy empiezo a trabajar para amar a todo el mundo, porque en el amor está el conocimiento de la plenitud de Dios. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Es sobrenatural, no puede condición, no puede minar. Dile tu amor.